Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes.
A las 17:34 minutos nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Me gustaría que fuera más seguido, que tenemos invitadas aquí en el estudio de Radio Nacional, pero ustedes saben que a nuestro productor le encanta viajar y nos mete esas notas internacionales, entonces se complica. Pero hoy, tenemos una invitada en el estudio a propósito de este aniversario que se va a cumplir el sábado. Son 20 años de la inundación del 2003 que ha tenido, bueno, cada uno lo ha vivido de una manera diferente. No me voy a poner yo en la piel de una persona inundada porque yo no lo fui. Sin embargo, cada una, incluso no habiéndolo padecido en su propia casa, tiene registro de esos momentos, y más habiendo estando trabajando en un medio de comunicación importante en ese momento, recibiendo la desesperación en los medios de comunicación en ese momento de las personas que se buscaban. Yo el recuerdo más fuerte que tengo de ese momento era armar en la radio, en LT9 en ese momento, los registros de gente que se buscaban. Juanita llama para avisar que su mamá y su hijo están en tal lugar. Ese es el registro más fuerte. Tengo un montón, ¿no? Que no le importan a nadie, porque hay otros recuerdos que son más importantes, y por eso la traemos a Priscila Pereira acá al estudio de Radio Nacional Santa Fe. Ella es fotógrafa, la cruzamos muy seguido en las marchas. ¿Cómo andas, Priscila?
Hola, gracias por la invitación.
No, gracias.
Hola
por venir.
A todas las personas que están del otro lado escuchando.
Además de fotógrafo, es militante feminista, y uno de los trabajos más importantes que hace desde la militancia, desde la comunicación, es en periódicas, que es un medio autogestivo que solemos traer acá y donde trabajan tantas amigas y compañeras. Priscila, vos tenías 14 años en aquel momento. ¿Te acordás de todo?
Sí.
¿Te acordás de todo?
Sí, sí, sí. Y no hay año en donde cerca de esta fecha no te sientes con tu familia a recordar ese día. Uh-huh. Todos los, cerca de los 29 de abril, incluso con gente que no es de tu familia, sino gente que también pasó por la inundación, es una fecha que es importante para la memoria del pueblo santafesino. En ese momento yo tenía 14 años, era una adolescente que no entendía mucho, no, claro, qué era lo que estaba pasando. Tenía otras preocupaciones, estaba muy en mi piel el tema de esta adolescencia, que nada, que uno la va transitando con bochornos, con vergüenza, uh-huh, con un montón de cosas. Y bueno, con los años pude como reivindicar un poco qué era lo que estaba pasando, tanto en mí, que era adolescente, en las infancias con las que estuve compartiendo centros de evacuado, como las mujeres, como lo dijiste vos, es como que es inevitable una vez que llega el feminismo a tu vida repensar tu historia, y la inundación para mí fue también una de las cosas que tuve que volver a verlas y a reverlas y a analizarlas desde el lugar de mujer, digamos.
Seguro, ahí nos vamos a meter en eso. Vamos a contextualizar un poquito. Tenías 14 años, ¿barrio?
Yo soy de Barrio Alfonso, uh-huh, el barrio en donde me inundé, es el barrio donde sigo viviendo el día de hoy, uh-huh, en la misma casa.
¿Cómo está esa casa 20 años después?
Esa casa 20 años después está bien, porque hubo mucho trabajo de mi mamá y de mi padrastro. Yo vivo atrás, después que me separé, que me fui de mi casa, hice mi vida, volví, uh-huh, después de la separación, como suele pasar, sobre todo si sos una mujer empobrecida de un barrio del oeste. Y bueno, tengo mi departamentito atrás, en ese momento no estaba esa parte, pero no solamente es mi casa, sino ver el barrio, cómo quedó, ver las estructuras de las casas antiguas, no antiguas, sino que fueron deteriorándose con el tiempo, y algunas casas que nunca fueron como reconstruidas y han quedado la marca del agua ahí, uh-huh, muy marcada.
Uh-huh. Me quiero meter un poco en esto que vos decías de que revisitas tus recuerdos con una mirada diferente, ¿no? Una tiene 20 años más, se da cuenta de muchas cosas, vos lo decías, ¿no? Eras una adolescente, tenías prioridades que pasaban por otro lugar, como todas cuando pasamos por esa edad tan complicada. Pero nada, vos te inundaste, te tuviste que ir de tu casa, tenías a tu mamá, tenías un hermano, una hermana, seguramente más chiquito. ¿Qué ves hoy? ¿O qué ves desde que, como vos decís, una vez que llega el feminismo a tu vida, ya todo es diferente? Esa vuelta a mirar a 20 años atrás, ¿en qué te influye esa mirada el feminismo?
Lo primero que me influye es el rol de mi madre, como estando a cargo de dos, de una adolescente y de una niña de en ese momento de 3 años. Me resulta bastante chocante ver cómo mi mamá podía sobrellevar esa angustia. Y una también desde el lado de madre, digamos, de bueno, esto de que le falta ropa a tus hijas, de que le falta, que no tienen un lugar cómodo para dormir, que estás deambulando por Avenida Freire en busca de ayuda. Mi familia, la mayoría es de Vera, mi madre fue la primera que vino de la ciudad de Santa Fe, uh-huh, para trabajó como empleada en una casa y a partir de ahí se quedó en la ciudad de Santa Fe. O sea que yo no tenía tíos, no tenía abuelos, no tenía como una familia por atrás que vaya a rescatarnos. Uh-huh. Y bueno, el rol de mi madre es el primero que puedo destacar. Y a raíz de ahí, toda la red de mujeres, que eran muchísimas, porque no puedo dejar de pensar en que el comedor de la escuela estaba atendido por maestras, uh-huh, por las mismas evacuadas, los roles de limpieza, los roles de cuidados, los roles de los roperos comunitarios que se armaron después. Era muchísima gente ayudando. Los varones eran como que tenían ese rol de cuidado de los lugares, de los hogares. Exacto. Porque también estaban arriba de los techos. Hubo muchas mujeres solas que eran familias monomarentales, en donde era muy difícil también volver a tu casa, limpiar, cuidar a tus hijos, dejar en el centro de evacuados. Muchas mujeres que tuvieron que dejar en manos de otras mujeres a sus propios hijos, uh-huh, para poder también hacer otras cosas que eran mucho más urgentes, digamos, como bueno, volver a habitar espacios, limpiarlos, ir teniendo un seguimiento del agua cuando bajaba. Es imposible no pensar para atrás y ver que la mayoría de esas tareas o de esos roles de cuidados fueron llevados adelante por mujeres.
Uh-huh, uh-huh. Una cosa que era como muy natural en ese momento, ¿no?
Sí.
Era para lo que estábamos. Y
sí.
Una mira, pone la vista atrás y en una situación trágica y en otras no tan trágicas una se da cuenta de cómo hay una red siempre de mujeres para el cuidado en el barrio, en la escuela.
Sí, sí, totalmente. En por ejemplo, también esto que te digo de confiar en otras mujeres que no conoces, pero que de pronto tenés que compartir un espacio, sí, un salón de una escuela para dormir. Y bueno, te conoces con la de al lado. En ese momento también, hay que decirlo, el tema de la higiene menstrual y un montón de cosas que nos atravesaban a las mujeres. Era como en esa red de contención que ya cuando vos llegabas a la escuela era una mujer la que te atendía, porque era una docente, ajá, una directora, una maestra, era la que te tomaba los datos, la que después también te ayudaba a armar los padrones para ver dónde estaba tu familia. Fue una demostración muy importante para la ciudad de Santa Fe, la solidaridad que nos caracteriza y el trabajo de las mujeres saliendo adelante ante la urgencia.
¿Qué te acordás de ese tránsito? No sé cuánto tiempo estuviste evacuado, cuánto tiempo pasó para que puedas volver a tu casa, en qué escuela estuviste. ¿Qué recuerdo tenés como adolescente del tránsito ahí, digamos, fuera de tu casa, con mujeres que no conocías y demás? El más personal, digo.
Los recuerdos que más me llegan, primero fue el hecho de deambular por la ciudad de Santa Fe esa misma noche con mi tía, con las amigas de mi tía, que en ese momento tenían 10 años más grande que yo, claro. O sea, tenían 24, claro. Eran unas pibas también.
Sí, claro.
Y en ese sentido fue, bueno, esto de estar buscando un lugar para poder hospedarnos, para poder ver, o sea, realmente la primera noche no dormimos, salimos del barrio, en realidad no llegamos a salir del barrio porque a diferencia de otros barrios, no creo que a diferencia de otros barrios, pero el agua fue en cuestiones de minutos. En dos minutos ya teníamos el agua en la cintura y si nosotras decidíamos salir para el lado de Avenida Freire, el agua nos iba a tapar enseguida. Claro. Entonces ahí ante la urgencia, bueno, decidimos subirnos a un segundo piso de un vecino que nos pidió por favor que no nos vayamos, que subamos. Y bueno, ahí estuvimos hasta la noche y bueno, salimos en canoa y a partir de ahí fue deambular con lo opuesto. Rescatamos nuestras mascotas, fue lo único que pudimos como salvar, que era lo más importante en ese momento. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí empezamos a deambular por la ciudad de Santa Fe, fuimos para el lado de lo que sería ahora la ribera, el puerto de Santa Fe, y bueno, de pronto se empezó a inundar el centro, claro, también, claro. Y ante el miedo decidimos irnos más para el lado de la costanera. Ahí terminamos en la escuela Vélez Arfiel, que estaba en calle Güemes. Fue muy loco porque me encontré con vecinas, o sea, gente que nosotros, yo vivo cerca de la cancha de Colón, vivo a unas cuadras. Sí. Y de pronto encontrarte en la otra punta de Santa Fe y encontrarte con tus vecinos que también están escapando de eso, con mis vecinas. Y bueno, ahí nos encontramos familias de San Lorenzo, familias de Santa Rosa que conocíamos. Y fue como, no se puede explicar a veces, porque es muy raro, es muy difícil explicarlo con palabras el sentimiento que uno tenía en ese momento, pero era medio como una incógnita. Yo, en mi cabeza adolescente, yo decía, ay, esto pasa el fin de semana. El martes ya estoy en mi casa. Miércoles de la semana que viene, claro, ya estoy en mi casa. Y estuve casi 3 meses, no sé si casi 3 meses, en realidad los recuerdos medios por ahí me falla el tiempo, pero sí me marcaron, fueron los primeros, del 29 de abril para adelante, fueron 3 meses que para mí fue muy difícil sobrellevarlos. Nosotros volvimos a mi casa, incluso cuando el agua todavía no había bajado, uh-huh. Bajó, pudimos limpiar, pudimos sacar los muebles, pudimos recuperar algunas cositas que tenés que lavarlas, la ropa. Bueno, fotos perdimos todos, recuerdos perdimos todo. Mi infancia se fue en la inundación, no me quedó absolutamente casi nada. Y bueno, a partir de ahí, San Lorenzo seguía inundado y como pudimos limpiamos una pieza, porque también era real que entraban a robar un montón, uh-huh. Incluso las pocas cosas que te quedaban. Y mi mamá terminó hospedando a una amiga de ella que vivía en Barrio San Lorenzo, a Moni. Y Moni le quedaba cerca, digamos, mi casa, así que era como esto, de ir buscando lugares cercanos a nuestra casa, uh-huh. para poder
empezar a volver, ¿no?
Sí, de a poquito. Fue horrible, los olores todavía yo los tengo impregnados en mi nariz. Cada vez que siento algo que me queda una ropa mucho tiempo en el agua, uh-huh. Es como que es inevitable no asociarlo a todo eso y los dolores en el cuerpo, mi hermana se enfermó también, lo único bueno que puedo sacar, digamos, del 29 de abril es la solidaridad que tuve de toda la gente que nos acompañó, pero después es esto, todo el tiempo sentarte cerca del 29 de abril y decir, ah, me acuerdo de esto, ah, y cada vez. Tal vez, hace poquito, por ejemplo, me pasó que vi un video que publicó otro medio amigo y...
Pausa.
Sí.
Seguramente después vamos a estar recomendando, sí, porque están haciendo un gran laburo. Bueno, en Twitter.
Los chicos de Pausa subieron un video de dibujos, ajá, de niñas en un centro de evacuados Y fue como re loco porque esa actividad de dibujo la había armado yo.
Ajá, mira.
La armé yo. Yo en ese momento hacía, trabajaba en... no trabajaba, en realidad iba con amigues a Casa Cuna y organizábamos actividades con niñas. Y bueno, a partir de ahí era como bastante común llevar globos, armar dibujos, como que podía manejar un grupo de niñas. Y lo que nos pasaba en el centro de evacuado a las personas que éramos adolescentes era como que también teníamos medio la tarea de cuidado. Inconscientemente era.
Las niñas, claro. Las adolescentes, ¿no? Sí, los
sí,
adolescentes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Era totalmente inconsciente lo que hacíamos.
Claro.
Armábamos juegos entre dos o tres compañeras de la misma edad, porque también es eso, me llevo como... Me acuerdo de muchos nombres y amigas que hice en el centro de evacuado. Con algunas seguí en contacto, después lo perdí. Pero, bueno, esos recuerdos que se me van despertando. Yo decía, esta actividad de los dibujos la hice yo. Y vino, me acuerdo que vino ese día Cable y Diario que nos filmó, que yo era adolescente y me escapaba de la cámara porque yo tenía terror de que vean... Que me vean en la tele que me había inundado.
Claro, porque claro. También o sea, ese estigma...
Era súper sí, vergonzoso.
Sí, sí, sí.
Que obviamente con el tiempo uno va aprendiendo de qué tener vergüenza y de qué no.
Sí, claro.
Y quien deberían haber tenido vergüenza era la gente que estaba a cargo en el Estado.
Sí, sí.
Que bueno, que son esas construcciones que uno le va haciendo con el tiempo, con la militancia, cuando se va empapando de muchas cosas. Pero bueno, eso, cada año voy como un rompecabezas que voy de a poquito armando y generando, o recordando y armando.
Y hablando, perdón, del Estado, ¿te parece que dio una respuesta suficiente en materia psicológica, en materia de atención psicológica por las secuelas que pueden haber quedado, el aprender a vivir, ¿no? Con estos recuerdos de dolor, de pérdida, de lo que se pudo hacer y de lo que no se pudo?
No, claramente si hay algo en lo que hay falencia, digamos, es en eso, en el acompañamiento terapéutico de las personas que pasamos por la catástrofe hídrica. Lo mío fue una cuestión de pérdida material, pero hay mucha gente que perdió a familiares.
Uh-huh.
Hay casos muy relevantes como el de Vanessa, que es terrible. Yo, como contó Cintia, yo también soy ejerzo el rol de comunicadora y yo he tenido conversaciones con ella en las que hemos charlado y realmente, o sea, el después...
Vanessa es la mamá de Uriel. Uriel es el bebé que
de 12
se
días.
Cae, se lo lleva a la corriente en la canoa donde estaban escapando, ¿no?
Sí.
En aquel momento.
Vanessa no solamente quedó con secuelas físicas, porque bueno, sufrió hipotermia esa noche, perdió un hijo de 12 días y hubo mucha gente que después de la inundación volvió a su casa y tuvo otros problemas y también ha caído en la depresión, le han pasado un montón de cosas. Entonces yo a veces pienso también en esto de que por ahí medimos en cuestiones materiales y esta parte... Que decís vos de lo que sería la atención de salud mental no, nunca fue contemplada. En ese momento tampoco se hablaba mucho de eso, pero bueno, con el tiempo podemos empezar a revisar todas esas cuestiones.
Priscila, yo te agradezco muchísimo que te hayas venido hasta la radio, me encantó recibirte, empezar a hablar desde otro lugar de estas cosas de las que vamos a hablar mucho en estos próximos días. El sábado Radio Nacional tiene programación especial por este tema, así que vamos a estar también aportando lo nuestro. Así que mil gracias por venir, por compartir tus recuerdos acá a Causas Urgentes, Priscila.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y por... dar este espacio y mantener la memoria del pueblo inundado presente y viva siempre.
Seguro que sí. Priscila Pereira, fotógrafo, es militante de feminismo, la podés ver en las calles haciendo fotos para periódicas y para algunos otros lugares más, supongo, porque no vas a vivir de un medio autogestivo solamente. Priscila, nos conocemos. Ya venimos.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.